Ahora sí, a ver, ahora sí. Ya está, ahí está, ahora sí. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Santiago. Si ustedes han ido a revisar sus notas de las dos semanas pasadas, se deben dar cuenta que ahí hay muchas cosas prácticas que podemos hacer para seguir con una vida recta ante Dios. Son muchos consejos los que nos da ese libro de Santiago, lo que nos enseña, ¿no? Acuérdense que nos llama a la acción. Prácticamente lo que vimos la semana pasada fue que una fe sin obras está muerta, ¿cierto? Entonces, no podemos decir, oh, yo creo en Dios y yo esto y lo otro, si no hacemos nada, o si hacemos lo que Dios no quiere, porque también podemos demostrar cómo está de muerta nuestra fe haciendo otras cosas. Bueno, el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 3, y este capítulo 3 es como de fuego. Y ahorita van a ver por qué, porque está fuerte este capítulo. Y nos habla de algo que todos padecemos en algún momento de nuestras vidas, o casi todos los días. Entonces, el día de hoy vamos a empezar ahí, pues un poquito para que sepan lo que pasó en la semana, el miércoles. Los que no estuvieron el miércoles se perdieron una comilona. ¿Verdad, Cristina? ¿Qué tal estaban las tostadas? Bien ricas, ¿verdad? Yo vi que Cristina se comió como 8, así es que yo creo que sí. Sí le gustaron. Yo dije, sí le gustaron. Pero celebramos a nuestros nuevos miembros ahí, a Lisa, a Alex, a Baltasar, que llegó de Phoenix, y tuvimos un gran tiempo. Creo que fue una buena cosa estar ahí juntos, ¿no? Fue ahí en casa de las hermanas de Alex, así es que ellas tuvieron chance de ver lo que es el reino de Dios. Y el viernes tuvimos un buen devocional también. Aprendimos lo que es la amargura y cómo sabe la amargura. Todos los que estuvieron ahí ya saben cómo sabe la amargura, ¿va? ¿Sí? Los que no saben, pregúntenme y yo les voy a dar una probadita de amargura. Y luego y van a ver a qué sabe la amargura. Bueno, el día de hoy vamos a empezar entonces en el capítulo 3. Vamos a leer ahí en el versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Fíjense nada más cómo empieza el capítulo 3 de Santiago. Te dice, hey, no pretendas ser lo que no eres. Dice, porque si tú te crees maestro, vas a ser juzgado con más severidad. Apunten esta escritura por ahí, después checan este pasaje que está en Mateo 23. Ahí le habla a todos los maestros de la ley Jesús y cómo todas las hipocresías que hacían iban en contra totalmente de lo que predicaban. Luego revisan eso, en un tiempo con Dios, lean esa escritura y ojalá no se vean ahí, porque no está bueno estar como ellos. Pero ahorita vamos a ir a otra escritura que está en Lucas 20. Vamos, pongan su dedo ahí en Santiago 3 porque vamos a estar regresando ahí todo el tiempo. Y vamos a Lucas 20, versículo 46. Fíjense lo que dice ahí. Esto es una advertencia que les hace Jesús. Dice, cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Esos recibirán peor castigo. Está hablando aquí de unas personas que no son maestros, pero están utilizando la sabiduría que han adquirido acerca de las escrituras para otras cosas diferentes, para beneficio propio. Porque dice ahí que les gusta que los apapachen, que les digan, oh, qué increíble eres tú, hermano, cuánto sabes, me impresionas. Y el otro, oh, sí, es que yo, pues tú sabes, Dios me dio inteligencia y lo siento que a ti no te haya dado tanta, ¿verdad? Pero pues a mí me dio tantos dones. Sí, este tipo de personas van a ser juzgadas súper duro por Dios. Está diciendo la Biblia que no pretendamos ser algo que no somos. Es mejor ser humilde y decir no sé, a que los mexicanos así somos, ¿verdad? No sé si les ha pasado que tú le preguntas a un mexicano y le dices, oye, ¿dónde queda esta dirección? Y nunca te dicen, no sé. Te dicen, no, sí, vete para allá, que quién sabe, que aunque no sepan, te dan un lugar a donde ir. y ya te vas. Oh, dice acá la hermana que todos los hombres somos iguales. Okay. Luego discutimos eso. Pero sí, es cierto. O sea, a veces el orgullo, en vez tú de decir, hey, no sé, tú dices, no, yo no estoy perdido, yo aquí voy. Muchas veces nos pasa eso. Así son estos maestros de la ley. Y lo primero que nos dice Santiago 3, ya regrésense para allá, es que no pretendamos ser como ellos. Que nos pongamos en el lugar que nos corresponde. Y claro, no quiere decir que no aspiremos a ser un día líderes, pero que lo seamos de la buena manera. Que no presumamos algo que no tenemos. Vamos a seguir leyendo ahí. Fíjense lo que dice el versículo 2. Todos fallamos mucho, ¿cierto? ¿Quién no falla? Todos fallamos mucho, ¿verdad? Dice, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Imagínense, dice aquí está hablando específicamente de lo que decimos. O sea que tú nunca te equivocas. Dice ahí, si tú eres perfecto y nunca te equivocas en lo que dices, entonces quiere decir que todo lo demás en tu vida es perfecto porque no vas a pecar. Ahora, el que diga yo no peco, la Escritura dice que todo el que dice eso hace a Dios un mentiroso. Entonces, está medio difícil ganarle a Dios, ¿no? Y decir, oh no, yo no peco. Tienen la primera piedra, aquí estoy. ¿Sí? La Biblia nos está diciendo que vamos a fallar. Y lo vamos a hacer. Lo malo es decir, pues sí, dije eso, pero por esto. Y estar buscando justificaciones a lo que decimos. Los primeros dos versículos de este capítulo y ven ya todo lo que trae envuelto estas dos escrituras. Vamos a seguir ahí. Es muy malo, de alguna manera, justificar nuestras acciones, ¿no? Hay gente que hace algo y busca de cualquier manera, te enreda la cabeza para salirse con la suya y decir, oh, no, es que lo que yo estaba haciendo sí estaba bien. Realmente sí estaba bien. Y tú te quedas así, bueno, ya que te enredaron la cabeza, ¿no? Habemos unos muy hábiles para hacer eso. Ya que te enredan la cabeza, dices, no, pues sí, tienes razón, sí está bien. Pero cuando vas de regreso a las Escrituras, dices, no, eso no está bien. Pero en lo que te echó todo ese rollo mareador, pues ya tú te confundiste y se justificó ante los demás de lo que estaba haciendo. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 3. Dice ahí, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Y no está hablando de nosotros la Biblia, ¿eh? Está hablando del caballo. Luego dice, fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense, qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Versículo 7. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¿Cómo ven? Está difícil, ¿no? Fíjense, en Proverbios 10:19, apúntenla nada más, no vayan para allá. Pero en Proverbios 10:19, si confían en mí, dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Esta es una de las escrituras que vimos el viernes. Y estábamos hablando de cuántas veces la regamos. Entre más hablas, no quiere decir que entre más hables es porque más sabes, pero entre más hables estás más propenso a hacer más errores y a decir más tonterías. Entonces dice ahí que el que es sabio piensa primero lo que va a decir, y con poco que digas muchas veces es suficiente. No necesitas decir más, pero a veces le queremos dar tantas, echarle tantas flores a nuestro a nuestra explicación, que en vez de hacer las cosas bien la regamos más. Bueno, dice aquí que la lengua, fíjense lo que dice en el versículo 6, dice, a la mitad dice, encendida por el infierno. Imagínense de dónde viene esto, de dónde vienen las cosas malas que decimos. Vamos a Juan 8:46. 8:44. Fíjense lo que dice ahí. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Si en este caso, la Escritura está hablando de las mentiras, ¿no?, que proferimos con nuestra lengua, pero en realidad todas las cosas que salen de nuestra boca en ese sentido, ¿a quién nos parecemos más? ¿A Jesús o al diablo? Al diablo, ¿verdad? Y eso nos convierte en hijos más del diablo que de Dios, porque nosotros estamos hablando las cosas del diablo, no las cosas de Dios. Y eso es algo que tenemos que pensar. Por ejemplo, hay mucha gente que dice mentiras piadosas, ¿no? Que dice mentiras blancas, como se llaman, ¿no? Que dicen, bueno, yo sé que mentir es malo, pero es que, mira, si yo le digo una mentirita aquí, pues ella ya no se va a sentir mal y va a estar todo bien y ahí se acaba el problema. Y hay gente que se acostumbra así, a decir mentiras. Es como, destapas un hoyo, ¿sí?, para tapar otro hoyo. Y al final, llegas a un punto que todas esas mentiritas chiquitas provocan un gran problema. Y es un mal hábito. Y parece bueno decir una mentirita para evitar una situación, pero en realidad es bastante malo, porque vas a hacer un hábito, y luego esas mentiras van a ser más grandes y más grandes y más grandes. ¿Sí? De la boca, hermanos, puede salir una infinidad de cosas que dañan a las personas. El que te hayas bautizado y que estés en esta iglesia no significa que ya eres perfecto. Al contrario, ¿sabes qué? Cada día nos damos cuenta más y más qué imperfectos somos. Pero lo bueno es que tenemos herramientas, ¿no?, para decir, bueno, estoy haciendo esto mal, puedo mejorar, puedo hacer las cosas mejor. Pero ahora ya estás en total contacto con tu pecado. Ya sabes qué está pasando. Bueno, vamos a seguir ahí. Dice ahí que la lengua es una cosa pequeñita. A ver, enséñame su lengua. Nadie tiene lengua aquí. Mira, la de Olga está grandota. No, está chiquita, Olga. ¿Sí? Esa pequeña partecita de nuestro cuerpo, ¿cuánto mal puede hacer? Dice la Biblia que está llena de veneno. ¿Cuánto toma romper una relación? Una amistad. Una palabra puede dañar a otra persona. ¿Cuántas veces no hemos estado en las situaciones de que tú has dicho cosas y la otra persona la deja súper mal? Y esas relaciones no vuelven a unirse. Yo me acuerdo todavía hasta la fecha. Yo tengo unos tíos que hubo un problema un día. Yo no sé qué pasó. El chiste es que alguien dijo algo, el otro lo malentendió, pasó una situación. Yo tenía 12 años, ahorita tengo 35 y hasta la fecha ellos no se hablan por un malentendido de algo que se dijeron. Obviamente después se pelearon, se dijeron cosas hirientes y hasta la fecha, después de tantos años, no se hablan. ¿Cuántas familias hay allá afuera con los mismos problemas? Por un malentendido o algo que hirieron uno al otro y es tanto el orgullo que no pueden perdonarse, no pueden hablar otra vez. Hay familias divididas así. En este momento podemos tener parientes que están en esa situación. Yo tengo estos tíos y yo sé que hasta la fecha ellos no se han contentado, no han arreglado las cosas. Y viven en la misma ciudad. Fíjense qué triste es esto, porque en las fiestas, lo que es la Navidad, el Día de la Madre, mi abuela todavía vive, lo que ellos hacen es que uno va por la mañana y el otro va por la tarde a ver a mi abuela, para no verse, ¿sí?, porque no se pueden ver, y sí quieren ir a ver a mi abuela, ¿no?, pero ellos van a diferentes horas para no verse. La Navidad igual, van a ver a mi abuela a diferentes horas, ahí sí se ponen de acuerdo, ¿no?, hey, ¿a qué hora?, pero no entre ellos, le hablan a mi abuela y le dicen, hey, ¿a qué horas va tal?, oh, me dijo que venía a tal hora, oh, yo voy entonces a la otra hora. Imagínense nada más qué terrible es eso en una familia. Imagínense en la familia de Dios, qué terrible puede ser eso. ¿Se imaginan dos hermanos que no se hablen aquí? Porque uno le dijo algo al otro. ¿Que no puedan resolver eso? Bueno, ¿a qué nos trae esto? A los chismes. Los chismes son cosas nocivas para el ministerio. Son cosas nocivas allá afuera. Los chismes son algo que corrompe el corazón de las personas. El viernes hicimos una dinámica de acerca de los chismes, ¿no? Para demostrar lo que son los chismes. Y realmente empezamos con una persona y le dijimos una frase, ¿no? Le dije una frase como: la señora Fernández tenía unos potros, o un tenía un potro que se lo comieron los tres tristes tigres de pronto. Esa era la frase. Y fue pasando alrededor de la gente, y la última fue Cristina, y lo que le llegó a Cristina fue que había una señora que vivía con sus tres hijos. ¿Se imagina cómo se distorsiona la información a través de las personas? Y se crea un chisme. Y un chisme, también Raúl dijo, bueno, un chisme puede ser chiquito, ¿no? Alguien puede decir, Raúl es increíble, y la última persona puede oír, Raúl es horrible, y ya el significado de todo eso ya es totalmente diferente, ¿no? Pero le puede afectar a Raúl en ese momento oír que alguien está diciendo que es horrible, siendo que él es tan guapo. Bueno, él cree, eso es lo que él cree, ¿verdad? Pero él dice que es muy guapo. Fíjense, Proverbios 18:8 dice: los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Sin leña, Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, sin chisme se acaba el pleito. ¿Cuándo estamos haciendo un chisme? Cuando hay una persona que tú tienes una situación con esa persona y tú vas con una tercera persona y le empiezas a decir: oh no, esta persona es súper mala, no tiene corazón, no tiene esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando ahí? Tú no estás hablando de la situación que pasó, no estás hablando del problema, estás hablando de la persona. Estás creando un chisme, porque nunca dijiste: oh, hubo este problema, ¿qué crees que debo de hacer? ¿Sí? Un chisme es eso, es hablar de otra persona, con una tercera persona y una cuarta persona y una quinta persona. Pero tú puedes ir y pedir un consejo y decir: hey, pasó esta situación, sin decir con quién. Tú puedes: hey, está esta situación, ¿qué crees que debemos de hacer? Obviamente, si tú vas con una persona espiritual, como todos nosotros somos, ¿verdad? Lo primero que te van a decir es: mira, hermano, déjame leerte esta escritura. Y vamos a leerla ahora, porque eso es lo que tenemos que hacer todos. Vamos a Mateo 18:15. Aquí nos vamos a convertir en bomberos. Vamos a empezar a apagar fuegos. 18:15. ¿Estamos? Fíjense lo que dice aquí. Es muy importante que esto sea una escritura que tengamos todos los días en la mente, porque siempre va a haber problemas. Dice: si tu hermano peca contra ti, dale la espalda y no le hables nunca más. ¿Eso dice? No, ¿verdad? No. A ver, perdón, es que creo que mi Biblia está mal. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Qué dice entonces la Biblia cuando hay un problema? ¿Que tenemos que ir a decírselo a todo el mundo? No, tenemos que ir con esa persona. Hey, ¿sabes qué? Esto que hiciste, aquello que pasó, me lastimó. Necesito que hablemos porque necesitamos poner esto en paz. Y dice ahí: si tu hermano te hace caso, has ganado a tu hermano. Se acabó el fuego. Punto. No necesitamos envolver a nadie más, porque no es bueno para otros corazones estar escuchando los problemas que a lo mejor para ti es un gran problema. Otro va a decir: ay, qué tontería, pues eso lo puedes arreglar tan fácil. Otros dirán: oh, no puedo creer que este hermano o esta hermana haya hecho eso, qué mal corazón. Y entonces la otra hermana ya tiene un problema con la primera hermana, que fue la que te ofendió a ti. Y luego está y se ven en el servicio y dices: ay, haciéndole caras, ¿no? La otra, pues esta, ¿qué trae? ¿Qué le pasó? Pues ¿qué le hice, no? Pero lo que no sabe la persona es que la otra persona ya pueda decirle cosas de ella. Y por eso es el daño que hace un chisme. La segunda parte de ahí que dice el versículo 16 dice: pero si no, esto es en caso que no se arregle el problema, dice: pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Aquí es donde tú ya metes a una tercera persona. Cuando tú ya hiciste el primer paso, y no te hizo caso, entonces tú ya pides ayuda y llevas a otra persona. Y después siguen otros pasos. Pero el primer paso es imprescindible siempre, es ir y hablar con esa persona. Y realmente no debemos de dejar pasar las cosas, porque mediante pasa el tiempo, el corazón se pone duro y tú empiezas a no querer perdonar o a sentir esa amargura de la que hablábamos el viernes. Y les voy a dar, un día de estos me voy a traer ¿cómo le llamaremos? Brebaje especial que sabe amargura, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Ahora, nosotros tenemos una herramienta increíble que es la Biblia. La gente de allá afuera no sabe cómo arreglar estos problemas y por eso se pasan años sin poder resolver los problemas. Nosotros aquí tenemos instrucciones específicas de cómo hacerlo. Si lo seguimos, todo queda en paz. No hay problema. ¿Ok? Vamos a seguir ahí. Vamos a Santiago 3, estamos en el versículo 9. Fíjense lo que dice aquí. Esta es una escritura que estábamos hablando hoy en la mañana cuando veníamos. Estaba compartiendo ahí a mis hermanos. Mira lo que encontré aquí. ¿Estamos Santiago 3:9? ¿Sí? Dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Sabes? Esta escritura es muy interesante porque está hablando de que con la boca que bendecimos a Dios, esa misma boca maldecimos a nuestros hermanos. Vamos a ver una escritura para entender esto de a quién estamos maldiciendo realmente. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, a Génesis 1, versículo 26. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice ahí, el 26. Dice, y dijo, este es Dios hablando, dijo, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Se está diciendo ahí que nos creó a imagen y semejanza de Dios mismo. ¿A quién crees que estás maldiciendo entonces tú cuando estás maldiciendo a otro? A Dios mismo. Y muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Si estamos maldiciendo a un hermano y ahora te das cuenta que estás maldiciendo a Dios mismo, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Es un ejemplo muy grande, es por ejemplo los que manejamos, ¿no? Los que podemos manejar todavía. Cuando tú vas manejando solo en tu carro, hay mucha gente que dice, y yo he oído mucha gente que dice, oh no, yo nunca estoy solo porque Diosito va a todas partes conmigo. Oh, qué bueno, es increíble eso, ¿verdad? Ok, ¿cómo es posible que cuando tú vas manejando solo en el freeway y Dios va sentado ahí en el asiento del pasajero, tú le vas diciendo de cosas a todos los carros que se te van atravesando? ¿Dónde está Dios en ese momento entonces? Si tú, fíjate, ahí está Dios contigo, tú dijiste, ¿no? Diosito va a todas partes conmigo, ¿no? ¿Qué pasa cuando están ahí manejando y diciéndole, a ver, ¿qué pasa, Liz? Oh, Dios está en el asiento de atrás también. Tú le dices, no, tú ponte ahí, échate ahí una siestecita y cuando lleguemos te despierto. Sí, hay muchos que podríamos hacer eso, ¿verdad? Pero realmente Dios está ahí, está en nuestra presencia. Y tenemos que entender, esto es algo que tenemos que practicar la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque realmente se nos olvida que Dios sí está ahí a un lado. Y está cuando tú estás solo, cuando estás viendo a las muchachas, como no debes de verlas, ¿sí? Cuando crees que estás solo y nadie te mira, cuando estás teniendo malos pensamientos, cuando estás en todas esas situaciones que crees que la gente no te ve, y ya la hiciste, Dios sí está ahí y te está viendo lo que estás haciendo. Y realmente se nos olvida eso. Decimos, bueno, pues estoy solo, no están los hermanos, aquí me puedo relajar un poquito, ¿verdad? Pero realmente no, Dios está ahí. Mientras no tengamos esa conciencia de que Dios está ahí viendo lo que hacemos, vamos a seguir siendo lo que éramos antes. No vamos a cambiar realmente. Dice ahí que la Escritura dice que maldecir a una persona es como maldecir a Dios mismo. Entonces, ¿en contra de quién estamos dirigiendo todos nuestros insultos, todas nuestras ofensas? En contra de Dios. Y realmente no nos ponemos a pensar eso. Decimos, bueno, pues, este me cae regordo, que tal, 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 y le dices de cosas, ¿no? Pues de ahora en adelante, ahora sabemos una cosa, que cuando nosotros hablamos mal de alguien, realmente el que estás hablando mal es de Dios. Pues tenemos que cuidar nuestra lengua. Todo el capítulo, la mitad del capítulo, vamos a regresar a Santiago 3. ¿Sí? Vamos a ver otra, perdón, vamos a una escritura antes, en Mateo 5:22. Fíjense a lo que nos estamos condenando cuando maldecimos a otro. Y tú puedes decir, bueno, a lo mejor no es un asunto tan serio. A lo mejor, pues, Dios me perdona porque somos cuates, ¿verdad? Fíjense a lo que nos estamos condenando en Mateo 5:22. Fíjense lo que dice aquí. Dice, pero yo les digo, aquí está hablando Jesús y le estaban preguntando acerca del homicidio, de matar a una persona. Les decía, ok, el mandamiento dice no mates, pero dice esto Jesús, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Estamos hablando en términos humanos, ¿verdad? Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Sigue hablando Jesús acerca de términos humanos. Pero vean lo que sigue. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ahora ya no estamos tratando con un jurado humano. Estamos tratando con un jurado celestial. Y cuando tú maldices a alguien, a lo que te estás arriesgando es a que te juzguen y te manden al infierno por lo que está hablando tu boca. ¿Ok? Vamos de regreso a Santiago 3. ¿Están animados? ¿No les gusta que los regañen? ¿No? Bueno, pues la Biblia sí, eso es lo que dice y nos está ayudando. No es regaño, nos está ayudando a ser mejores. Santiago 3:13. ¿Estamos ahí? Vamos a ver la segunda parte de este capítulo que nos habla. Ahorita ya nos habló la Escritura acerca de lo que tenemos o no tenemos que hacer con la lengua y cómo cuidar nuestras palabras. Vamos a ver qué dice aquí. Versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Quién tiene todas estas cualidades de aquí? Necesitamos unos de esos en este ministerio, que tengan todas estas cualidades, porque dice que vamos a estar en paz. No tenemos todo eso, ¿verdad? Tratamos de practicarlas y tratamos de llegar ahí. Pero si no dejamos al Espíritu guiarnos, vamos a tener problemas porque vamos a estar haciendo todo lo contrario. Dice ahí, la sabiduría que habla en este segmento de la Biblia, hablábamos de esa misma sabiduría en el capítulo 1, en el versículo 5. ¿Se acuerdan que la Escritura dice, el que no tenga sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará? No está hablando de una sabiduría de saberte un libro, de algo de tener información, sino de la sabiduría del espíritu, de tener un espíritu que se va a comportar con rectitud, un espíritu que va a obrar en ti, hacer este tipo de cosas que dice aquí la Escritura. Esa es la sabiduría de Dios. Nos habla de dos sabidurías aquí. La número uno dice que envidias, más amargura, más rivalidades del corazón, te da resultado como sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica. Simplemente, ¿en qué se resume eso? En lo que tú eras antes. Si te das cuenta, eso era lo que éramos antes. Antes de conocer a Dios, a esto nos dedicábamos. Teníamos rivalidades unos con otros, teníamos envidias unos con otros. A lo mejor tú pensabas, no sé, mira, las mujeres siempre así piensan como, ay, mira, ese vestido está bien bonito, pero la verdad se ve bien gorda en ese vestido esa mujer. Aunque la mujer sea muy bonita, las mujeres dicen, no, la verdad se ve gorda, yo me vería mejor. Los hombres decimos, mira el carro que tiene aquel, yo me merezco uno igual o mejor que ese, yo estoy más guapo, ¿cómo va a tener ese carro? No, yo me merezco uno mejor, ¿sí? Envidia, cosas que antes hacíamos, es exactamente esa sabiduría, la sabiduría del mundo, la sabiduría terrenal. La otra sabiduría que habla ahí es un poquito diferente. Dice que es una sabiduría pura, es pacífica, es bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Se imaginan? Qué hermosa es esta escritura, ¿verdad? Ojalá la practicáramos porque todos estaríamos súper bien. Pero podemos llegar ahí. Esa es la sabiduría de Dios, es la sabiduría del cielo, es la sabiduría que viene del cielo. Dice ahí al final, el versículo 18, es el fruto de la justicia. Dice, se siembra en paz para los que hacen la paz. Realmente, esta mañana, este mensaje, este capítulo nos reta dos cosas. Número uno, a refrenar nuestra lengua, a ver qué son las cosas que estamos diciendo, a realmente tomar conciencia antes de abrir la boca, pensar y decir, oh, ¿esto realmente va a ser bien o va a ser mal? A pensar antes de hablar. Siempre las mamás siempre nos dicen eso. No sé por qué eso es un dicho que las mamás siempre dicen, ¿no? A mí me decía mi mamá, si no tienes nada bueno que decir, mejor no hables. Y yo decía, ay mamá, ¿por qué? Pero realmente, si se dan cuenta, es algo que viene de Dios. Es un consejo que viene de Dios. Es, piensa primero lo que vas a decir y así vas a hacer un comentario bueno, ¿no? La otra cosa es que tengamos este tipo de sabiduría, ¿no? Que vivamos en paz. Este tipo de sabiduría nos va a llevar a vivir en paz. ¿Qué es lo que busca la gente de afuera? La armonía y la paz. Tener un lugar donde tú puedas sentir un alma de descanso, un espíritu donde tú puedas descansar, donde todos los días digas, oh, me encanta esto porque me siento relajado, me siento bien. No un lugar donde siempre haya conflictos, donde no sabes qué va a decir el otro, o que aquel ya hizo un comentario, que me están echando a pelear. Eso es lo que pasa allá afuera. Realmente, si nosotros buscamos el refrenar nuestra lengua y con nuestras acciones, como dice aquí, demostrar la sabiduría que tenemos, no simplemente hablando, porque podemos hablar mucho, pero con acciones, como dice aquí, dice que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Esta sabiduría nos va a llevar a hacer obras que realmente van a reflejar lo que Dios quiere. Entonces, hoy, acuérdense, Diosito sí está contigo, en todos lados donde vas. Entonces, te está viendo. De hoy en adelante ya tenemos un concepto diferente de Diosito va a todos lados, ¿verdad? Porque sí está ahí y nos está viendo. Ojalá en esta semana sea una semana increíble donde podamos refrenar nuestra lengua, dar un buen testimonio por las obras que hacemos y realmente practicar la presencia de Dios. Pensar que Dios está ahí con nosotros todo el tiempo viendo lo que hacemos y eso nos va a ayudar a actuar mejor. Yo sé que vamos a lograrlo. Entonces, hermanos, domen su lengua y vivan en paz.